Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hablábamos hace unos minutos de pobreza energética y de sus consecuencias en la vida de los niños y las niñas andaluces. Ahora hablamos de una de las causas fundamentales, la factura de la luz, que, como saben, ha alcanzado niveles máximos este enero, coincidiendo con la ola de frío. Desde la Organización de Consumidores Facua señalan que debe ser el gobierno quien debe garantizar la protección de los consumidores ante unas tarifas que califican de absolutamente desproporcionadas. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Señor Sánchez, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo el gobierno debe garantizar la protección de los consumidores? ¿Qué es lo que ustedes piden?
Bueno, fundamentalmente que haga lo contrario de lo que hace en estos momentos, que es echar balones fuera, inventar que si toma algún tipo de medida en el sector eléctrico, eso lo vamos a pagar los consumidores en impuestos y asumir que hay un fraude que están sufriendo los consumidores, no ahora, ni el año pasado, ni el anterior, sino desde que se inició el proceso de liberalización de este sector, que ha consistido en dárselo todo a las eléctricas, darles capacidad de fijar unos precios especulando como un oligopolio y que, en cambio, no hay unos niveles de protección de las familias, de los consumidores, con una intervención estatal en las tarifas, unas tarifas que nunca debieron dejar de estar fijadas por el propio gobierno, y eso es lo que pedimos, que sea el gobierno el que regule los precios, al menos para un amplio porcentaje de consumidores que tienen ciertos niveles de vulnerabilidad económica.
O sea, que se tendría que poner esas tarifas atendiendo a los ingresos, ¿no? Teniendo muy en cuenta esos ingresos.
Efectivamente, algo que hasta ahora solo hemos tenido en unos perfiles muy concretos de usuarios que han recibido un bono social con un pequeño descuento en el recibo, solo el 25%, pero que desde luego ha excluido a una gran masa de usuarios con muy, muy poco nivel adquisitivo que han tenido que pagar lo mismo que los que ganan miles de euros al mes. Esto se puede corregir, si se quiere, incluso en aplicación de la propia legislación europea, que habla de proteger los intereses del consumidor vulnerable, habla incluso de impedir cortes de suministro en periodos críticos, y ahora vemos cómo en invierno el gobierno no quiere prohibir los cortes de luz a las familias que no tienen capacidad para pagar el recibo, con lo que lamentablemente no vemos que se avecine ningún cambio por parte del Ejecutivo, sobre todo porque el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, está avalando las políticas del gobierno de Rajoy, apoyando las normas o la norma que hasta ahora se ha aprobado sobre pobreza energética, que no ha aportado prácticamente ningún cambio y que nos la han intentado vender como el fin o el principio del fin de esa situación de pobreza energética tan grave, cosa que desde luego, por desgracia, no va a ocurrir.
Entiendo, por tanto, que les parecen insuficientes las sanciones que pudieran derivarse de la investigación que ha iniciado la Fiscalía.
Bueno, sobre todo porque si al final se detecta que se ha producido algún tipo de fraude, la multa no va a ser especialmente alta. Tampoco tenemos un marco sancionador en nuestro país como para tirar cohetes. Ya hemos tenido alguna experiencia anterior cuando Iberdrola manipuló el precio de la luz fraudulentamente en 2013, y que además eso sería un parche. Poner una multa por un fraude que se puede repetir, pues evidentemente no soluciona el problema, que es constatar que las eléctricas no tienen precios razonables, que no introducen competitividad en el mercado y que tiene que ser el gobierno, como ocurrió con las tarifas de roaming en la telefonía móvil, el que fije los precios. Bruselas fijó los precios del roaming y ahora el gobierno de España debería también fijar los precios de la luz, al menos para consumidores que lleguen a, o que no sobrepasen determinados niveles económicos.
Y señor Sánchez, hablemos de puertas giratorias, porque precisamente en las últimas horas el exdirector de la Guardia Civil ha pasado a formar parte de Red Eléctrica. ¿Qué peso o qué relación tienen las puertas giratorias con todo esto?
Bueno, partimos de que nuestro ministro de Economía era uno de los consejeros mejor pagados por Endesa antes de entrar en el gobierno. Y partimos de que se nota que no hay agresividad del gobierno contra los fraudes de las grandes empresas y, por supuesto, de las eléctricas. Lo mismo está ocurriendo en la banca. Recordemos que se ha regulado una norma que supone devolver el dinero por parte de los bancos, según como nos lo han vendido públicamente algunos políticos, como Susana Díaz, que se ha pretendido erigir en adalid de la solución al problema de las cláusulas suelo, y si luego nos molestamos en leer esa norma, lo único que plantea es una tregua a los bancos, hasta 4 meses para contestarnos a las reclamaciones, que es alargar el periodo mínimo que establecía la legislación. la imposibilidad de ir ahora a tribunales directamente, porque si no utilizamos la vía extrajudicial de reclamación de cláusula suelo, nos podríamos encontrar con que al acabar en tribunales no hubiera condena en costas contra el banco, y por otro lado una amnistía a las empresas, a las entidades del sector financiero, una amnistía que consiste en que si se quieren quedar con el dinero defraudado, nadie les va a multar por ello desde el gobierno de la nación. Por tanto, no hay soluciones al problema de las cláusulas suelo, no hay soluciones al problema de la pobreza energética, pero en ambos casos vemos cómo hay normas aprobadas por acuerdo entre PP, PSOE y también el apoyo de Ciudadanos. No se da solución al problema, pero se intenta vestir de solución falseando la realidad sobre el contenido que tienen de verdad las dos normas de las que estamos hablando del mes de diciembre.
Le hablaba de esa investigación de la Fiscalía, y sobre esto también se han pronunciado algunas eléctricas. Por ejemplo, Endesa ha dicho que el sector eléctrico es el más auditado de España y que no le supone ningún problema esta investigación. ¿Es realmente uno de los más controlados?
Bueno, eso en neolengua del Partido Popular es que no ha habido absolutamente ninguna auditoría sobre el sector energético en nuestro país desde que se empezó a liberalizar, y que ha habido continuamente rechazos a las propuestas de algunos grupos parlamentarios en el Congreso a esas peticiones de auditoría. Vendernos la idea de que es el más auditado de España cuando nunca se ha efectuado esa auditoría de costes, pues evidentemente es mentir a los usuarios, igual que se miente cuando se dice que cualquier intervención estatal supondría un encarecimiento indirecto de la factura, porque supondría pagar a través de los impuestos las medidas que tomara el gobierno. No es cierto, porque el gobierno tiene capacidad de intervención directa en las tarifas para bajarlas y recortar el margen de beneficio de las eléctricas, que no olvidemos que en los últimos 5 años han ganado 30.600 millones de euros netos.
Y señor Sánchez, hablando de impuestos, precisamente Endesa decía en los últimos días que el 65% de la factura no la fija la empresa, en ese caso su empresa, decían desde Endesa, y que hay un IVA del 21% en un servicio esencial, y ese dinero no acaba en las compañías, sino que va a la administración.
Lo que no quita que las eléctricas tengan un margen enorme de beneficio. Otra cosa es que se multiplique el precio que paga el consumidor con un incremento en impuestos indirectos del 27,2%, que es el IVA más el impuesto del especial sobre la electricidad. ¿Habría que bajar el IVA? Es una de las reclamaciones que estamos planteando desde Facua, bajar el IVA a lo mínimo posible, cosa que tampoco quiere el gobierno hacer, porque no quiere renunciar a los enormes ingresos que tiene la factura eléctrica para las arcas del Estado.
Y señor Sánchez, ustedes piden esa intervención del gobierno, pero claro, en el día a día de los usuarios, en un plazo corto, porque para muchas familias esto es urgente y necesitan una solución ya, ¿qué pueden hacer para hacer frente a esta pobreza energética?
Podríamos plantear que utilicen menos luz, que no usen la calefacción. Podríamos insultar a los consumidores trasladando consejos que ya todo el mundo ha tenido en cuenta y que provocan que 5 millones de personas en estos momentos están privándose del uso de la calefacción, pese a que la necesitan, porque saben que no les va a llegar para pagar el recibo, y que alrededor de 50.000 personas han sufrido cortes de suministro en el mes de enero porque no pudieron pagar tampoco la factura a tiempo atrás y no han podido hacer frente a la deuda. Trasladar el mensaje de cómo ahorrar realmente nos parece que no es la función que debemos desempeñar en estos momentos las organizaciones de defensa del consumidor. Debemos reivindicar y batallar por un cambio regulatorio y destapar las mentiras que hay por parte de las políticas gubernamentales para ayudar a los señores de las puertas giratorias, a los señores de las eléctricas. Otros mensajes, pues evidentemente pueden ser instructivos para determinados perfiles de consumidor que todavía no han tenido en cuenta ciertas pautas de ahorro, pero entendemos que la grandísima mayoría de los usuarios ya tiene claro cómo tiene que ahorrar luz, incluso se ve obligado a no utilizar mínimamente el servicio eléctrico tal y como lo necesitan, sobre todo en esta coyuntura de invierno.
Hoy queríamos hablar de pobreza energética, que es sin duda un problema que afecta y preocupa muchísimo a muchos andaluces. Hoy queríamos abordar este tema, lo hemos hecho hablando con el portavoz de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Señor Sánchez, como siempre, gracias.
A vosotros, un abrazo.